tal, amigos? ¿Cómo están? Feliz de poder compartir con ustedes un nuevo programa de Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar. Como saben, donde la tradición se encuentra con vos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado el fin de semana?
Muy bien, Lili. Muchas gracias. Contento de estar nuevamente con la audiencia.
Bueno, hoy vamos a presentar, dentro de la temática de Malvinas, un programa distinto. Cuando era el conflicto, todo el mundo pensaba y estaba detrás de los partes de guerra, qué pasaba con nuestros soldados, tanto en tierra, en aire, en mar. Pero nadie pensaba de una actividad que algunos llevaban adelante, las escuchas. Y de eso se va a tratar este programa. De un grupo de hombres que tenían coraje, ingenio y silencio. Estamos hablando del grupo Cóndor. Y hoy tenemos a dos representantes, al coronel Luis Enrique Rábago y al capitán Eduardo Cerruti, que nos acompañan. Pero José se va a encargar de las presentaciones.
Gracias, Lili. Efectivamente, nos acompaña el coronel veterano de guerra de Malvinas, Luis Enrique Rábago. Ingresó al Colegio Militar en marzo de 1960... y egresó como subteniente del Arma de Comunicaciones en diciembre del 63. Prestó servicios en la compañía, en el Destacamento de Comunicaciones 2, Compañía de Comunicaciones 10, Liceo Militar General Belgrano, Colegio Militar de la Nación, Facultad de Ingeniería del Ejército, de donde se graduó como ingeniero militar en informática. Como oficial jefe prestó servicios en la Compañía de Comunicaciones 3, desde 1980 a agosto de 1982 y en la Dirección de Informática del Ejército. Se ha desempeñado como agregado de defensa en el Estado de Israel y fue director de Informática del Ejército. Entre sus recompensas y condecoraciones mencionamos la medalla de el Honorable Congreso de la Nación a los combatientes de Malvinas y el distintivo de la campaña El Conflicto Armado con el Reino Unido de Gran Bretaña por la recuperación de las Islas Malvinas. Fue designado jefe honorario de la Compañía de Comunicaciones 3 que condujo en las Islas Malvinas. Está casado con la señora Esther Guadalupe Rossini y tiene un hijo, Ignacio.
Bien. Bueno, coronel, cuénteme, ¿cómo fue la participación de la Compañía de Comunicaciones 3 en el conflicto de Malvinas? ¿De dónde venían? ¿Qué llevaban?
Muy bien. Desatado el 2 de abril... la Compañía de Comunicaciones 3 era el elemento de comunicaciones, el órgano de comunicaciones de la Tercera Brigada de Infantería, con asiento en Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Uh-huh. En ese, como una unidad del comando de la brigada, recibimos la orden de prepararnos para marchar al sur de la República Argentina. Uh-huh. Fundamentalmente para dar la seguridad estratégica operacional en la línea, digamos, tomada sobre la ruta 3, uh-huh, entre Comodoro Rivadavia y Río Gallegos.
En el continente.
En el continente.
Bien. ¿Qué materiales llevaban a las islas? Y bueno, ante determinadas circunstancias, ¿qué es lo que llevaban y no pudieron transportar a las islas?
Bueno, fue todo un tema este, porque nosotros salimos de nuestro asiento de paz, uh-huh, para cumplir una misión en el continente. Y de repente nos dieron la orden
de pasar.
Pero gracias a Dios habíamos llevado material y además en la región, en uh-huh, el sur de la República, que hay otras unidades de comunicaciones, nos dieron equipos de campaña que
Claro, ayudaron a llevar adelante la misión.
Esa, efectivamente.
¿Y cuál era la misión que tenían en las islas? Porque ustedes primero se había planteado algo en el continente, pero
sí,
después en las islas...
Sí, en las islas teníamos que apoyar desde el punto de vista de comunicaciones al comando, al, uh-huh, al comandante y al comando de la tercera brigada para que dirigiera, sí, condujera... a las unidades dependientes. Uh-huh. Los medios que nosotros teníamos eran, digamos, resultaron ser un poco escasos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el buque que debía transportarlos no llegó. Uh-huh.
¿Y cuál era la misión de un centro de comunicaciones en las islas?
Bueno, un centro de comunicaciones. El centro de comunicaciones es un grupo de hombres del arma de comunicaciones y equipamiento radioeléctrico, telefónico, digamos, elementos de comunicaciones para brindar ese apoyo de comunicaciones al comandante de la brigada y al resto de su estado mayor.
Uh-huh. ¿Y cómo surge este Grupo Cóndor? Porque dentro, digamos, de lo que era la Compañía de Comunicaciones 3, estamos hablando de un grupo específico.
Sí, Grupo Cóndor.
¿Cómo sale el nombre, además?
Es un nombre que nos lo pusimos nosotros por un accidente, digamos.
A ver, ¿cuál fue?
Sí, es muy, muy satisfactorio, nos llena de alegría poder hablar del Grupo Cóndor. Uh-huh. Cuando llegamos a Puerto Argentino y aterrizamos en el aeropuerto, lo hicimos bajo una tormenta realmente importante. Nevisca, viento, lluvia, atípico.
Sí.
Y lo que hicimos es tratar de buscar lo que habían cercano, eran unos hangares. Algunos estaban llenos de material y no podían ser ocupados, y otros, cuando intentamos acercarnos, nos dieron, uh-huh, el alto, sí, porque no se podía avanzar. Uh-huh. Yo le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre acá? Que no podemos avanzar. Lo que ocurre que este es el lugar de donde están alojados, uh-huh, todas las tropas especiales, los comandos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad.
Bien.
Y ahí chocamos.
Claro.
Y le digo, bueno, acá,
por ustedes,
por nosotros, está el Grupo Cóndor de Comunicaciones, un grupo especial que venimos a hacer nuestro trabajo. Uh-huh. Un momentito, se fue adentro y fueron a hablar con el Teniente Coronel Seineldín, uh-huh, que era el más antiguo de los oficiales a cargo de los comandos de estas tropas super especiales, y volvió y dijo, sí, adelante, y bueno, y ahí
les dieron lugar,
nos dieron lugar y pudimos
quedarse en el lugar.
¿Qué
día llegaron a las islas?
El día 25 de julio
de junio no,
de abril, de abril, perdón, 25 de junio, disculpen. El 25 de abril a las 20:30.
Bueno, tiene presente el horario de arribo, ¿no?
Es que fue un evento, el viaje, aterrizamos en el tercer intento.
Claro, de acuerdo a lo que usted cuenta, fue bastante difícil.
No se podía.
Uh-huh. Acá estamos viendo justamente...
la imagen.
Ah, perfecto, perfecto. Sí. Uh-huh. Ahí están nuestras islas.
Así es. Sí. ¿Y sí, sí. qué obstáculos encontraron para cubrir su misión? O sea, seguramente al llegar tenían una misión puntual. ¿Cuál era?
La misión que tuvimos fue instalar un centro de comunicaciones.
Sí.
Nuestro,
sí.
La tarea nuestra de cada día, digamos.
Sí.
Instalar medios con nuestra gente en la isla Gran Malvina.
Ajá.
Recién la veíamos acá en pantalla. Es la isla que está más cerca del continente. Nosotros estábamos en La Soledad, que es la que está más al este.
Sí.
Y bueno, así que para allá
fueron. Y durante el desembarco de San Carlos, por parte, digamos, de los ingleses y posteriormente ante el combate de Darwin y de Gus Grimm, ¿cómo funcionaron las comunicaciones en esos momentos críticos, digamos, de bombardeos, de tanto revuelo?
Sí, en ese desembarco tuvo una actuación muy importante el teniente primero Esteban.
Uh-huh.
¿Verdad?
Correcto.
Esteban. Que no apareció como bastante diestro en hablar por radio y uh-huh. utilizar los medios de comunicaciones. Nos facilitó grandemente la cosa.
Uh-huh.
A través de él íbamos recibiendo información que transmitíamos, que le dábamos inmediatamente a nuestro comandante, a veces él presente y otras veces uh-huh. Tomábamos nota.
Sí.
De la evolución de ese desembarco.
Uh-huh.
Sí.
O sea que básicamente ustedes recogían información que les iban dando o que iban escuchando, porque básicamente su función era ir escuchando, viendo qué pasaban, si se producía alguna interferencia de las comunicaciones de los británicos, y pasarlos a la superioridad, y eso llevaba a un movimiento o a otro. O sea, la información que recibía el comando superior determinaba cuáles iban a ser las acciones del ejército, de las fuerzas.
Efectivamente, a pesar de que teníamos una interferencia muy, muy especial por parte de Chile,
uh-huh.
de los chilenos, que realmente nos hostigaban, no solamente la inclemencia del tiempo y la meteorología que siempre incide en estos enlaces,
sí.
Así radioeléctricos, sobre todo en alta frecuencia, pero... con ayuda de operadores del continente, de radioaficionados, etcétera, pudimos salir del trance y realmente
cumplir la misión.
Sí,
y usted fue jefe del grupo. ¿Cuál era su trabajo en sí? ¿Cómo se desarrollaba?
El jefe de la compañía de comunicaciones 3, que ese era mi cargo,
uh-huh.
es además el oficial de comunicaciones del comando de la tercera brigada, es decir, integra el Estado Mayor del comando. Así que tenía ese doble
papel.
Uh-huh. Que traté de es habitual para nosotros, no es que estaba haciendo un gran esfuerzo, un sacrificio. Uh-huh. No sale bien. Uh-huh. ese tema.
Pero usted de repente pasó de estar en Corrientes a cumplir una función en el continente y del continente a Malvinas. Digamos que el cambio fue brutal.
Sí, el cambio fue muy grande.
Y el manejo de la gente también, porque la gente tampoco esperaría eso, la gente que usted tenía a su cargo.
Sí, es verdad, todo eso que usted dice es prudente, pero no contaban con nuestro amor por lo que hacíamos y por las convicciones que teníamos.
Y el profesionalismo desplegado en la misión.
Efectivamente. Seguro. Éramos un pequeño grupo, no éramos más de 35. Uh-huh. Sin embargo, ningún momento, ni siquiera cuando estuvimos como prisioneros de guerra, que estuvimos un mes, nos quedamos, tuvimos inconveniente con nuestros hombres, al contrario, nuestros hombres eran, daba gusto verlos, escucharlos, comprobar de que no se doblegaban, de que por algo nos a los tres. Uh-huh. Los ingleses nos interrogaban. Ajá. Ellos querían saber.
Me imagino.
Querían saber y nos acicateaban y nos preguntaban.
Bueno, la verdad que muy interesante.
Seguro.
¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa y seguimos en el siguiente bloque?
Cómo no.
Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos.
Al comenzar les dije que teníamos dos invitados. Nuestro siguiente invitado es el capitán Eduardo Cerruti. ¿Qué tal, capitán? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, José, contanos un poquito de la vida del capitán.
Va a ser un gusto presentarlo porque es mi amigo.
Aparte que son compañeros, creo, de promoción.
Eduardo Cerruti ingresó al Colegio Militar en febrero de 1978 y egresó como subteniente del Arma de Comunicaciones en noviembre del 81, cuatro meses antes o tres meses y pico antes del 2 de abril, y fue destinado a la Compañía de Comunicaciones 3 de Curuzú-Cuatiá como jefe de sección de comunicaciones. Era el abanderado de la Compañía de Comunicaciones 3, tiene una historia interesante que contarnos durante todo su periodo de prisionero de guerra y regreso al continente con la bandera de su unidad, que tenía el honor de portarla, y él hizo el curso de especialista de guerra electrónica en 1985, es licenciado en dirección de empresas, tiene la mención Orden de Comunicaciones, Chasqui de Guerra y de Oficial de Órdenes de su arma, y la Medalla Honorífica Diploma de Honor y Sable de Oficial por su actitud para el combate al rescatar la bandera de su unidad, que vamos a pedirle que nos relate luego. Uh-huh. Esa historia interesante. posee la medalla del Congreso de la Nación Argentina a los veteranos de la Guerra de Malvinas. Pasó a situación de retiro con 18 años de servicio. En 1994 tiene dos hijos, Ana María del Rosario y Mateo Santino. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, muchas gracias.
Bueno, capitán, algo pasó la noche entre el 6 y el 7 de junio que cambió todo para el Grupo Cóndor. ¿Qué fue lo que pasó en realidad?
Sí, correcto. Nosotros veníamos con una actividad relativamente tranquila porque después de lo acontecido del desembarco inglés el viernes 21 de mayo y habiendo tomado el control sobre todo lo que era el estrecho y demás, nuestro trabajo de comunicaciones se vio mermado, pero en la noche del 6 al 7 de junio de 1982, una fracción, era una fracción de comandos argentinos que estaba haciendo un reconocimiento sobre el puente sobre el río Murrell. Sí. Son emboscados por una fracción de comandos de ingleses. Ahí tuvieron un encuentro de más o menos unos 40 minutos de combate. Y en una forma que todavía nos sorprende al día de hoy, porque estábamos hablando de gente muy entrenada. Estoy hablando de los
de
ingleses.
Los ingleses, sí,
¿no? Estoy hablando de los ingleses, aclaro. Los nuestros también, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Pero lo que nos llamó la atención, que gente tan entrenada, y siempre bajo ese concepto que cuando uno está, los hombres de comunicación están sobre las primeras líneas, si hay algo que no tienen que llevar encima, es documentación, y si entra en contacto con el enemigo, inmediatamente destruir todo el material,
bueno,
en este caso de comunicaciones.
Eso se ve hasta en las películas, ¿no?
Claro, bueno, no lo hicieron, en una contraemboscada que terminan haciendo nuestros comandos, los ponen en fuga a los ingleses y abandonan todo el material que llevaban. Estoy hablando, cuando digo todo, 8 mochilas, 8 bolsas de dormir.
Salieron espantados.
Abandonaron, abandonaron documentación, abandonaron 2 equipos de radio. Bueno, y así fue que en la madrugada del 7 de junio, acá el coronel Rábago, mayor en ese entonces, recibe esa documentación. Los equipos de radio no fueron a hacer fueron hacia otro sector, pero sí la documentación, que era lo que nos interesaba a nosotros. Nosotros, sí, obviamente, tomamos contacto con los equipos de radio que seguían funcionando y seguían transmitiendo.
Así que dejaron, no es decir, bueno, dejaron solamente los equipos, estaban apagados. Los equipos estaban transmitiendo.
Seguían funcionando dentro del ejército
inglés lo que estaba sucediendo.
Sí. Entonces, bueno, con todo ese material capturado, que acá el coronel recibe sobre todo la documentación, a nosotros, cuando él nos hace conocer en ese entonces teniente primero Andrés y a mí, la documentación que le habían dado, vemos que se trataba de una documentación que nosotros, cuando la comparamos con lo que manejamos para operar nuestro sistema de comunicaciones, era lo mismo. Que ahí estaban escritas las frecuencias de trabajo, los indicativos de encubrimiento, los encubrimientos del alto mando inglés.
Todo secreto.
Todo lo que es secreto y confidencial estaba ahí.
Cuando usted se refiere a encubrimiento, ¿qué es? ¿Que está en clave?
Claro, por ejemplo, el coronel Rábago era, no sé, lechuga.
Sí.
Y yo era zapallito, ¿no?
Sí, claro.
Entonces,
sí, sí,
cuando uno habla por radio, dice
los nombres clave
y zapallito, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, ahí teníamos cómo se llamaba los tres de la.
O sea, especificado quién era quién.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Jeremy Moore, Sandy Goodward.
Increíble.
Julian Thompson, que eran los tres más jerárquicos en el orden de mando de la Fuerza de Tarea Inglesa. Así que teníamos todos los encubrimientos, las frecuencias, el sistema de comunicaciones de ellos armado como debía ser. O sea, disponíamos de toda la información.
Qué fácil se le hicieron.
Claro, pero bueno, ahí entra a jugar.
O no. Porque uno porque también entra, puede pensar claro, que claro, no era así.
Claro. Tenemos
que era una contrainteligencia.
La historia digamos. Militar habla de lo acontecido en 1943, 1944, con el desembarco en Normandía, por ejemplo, donde la inteligencia británica arma toda una operación que se la denomina de velo y engaño.
Sí. Lo engañan, hay una película.
Claro,
famosa.
Hay una película. Lo engañan al alto mando alemán y les hacen tomar decisiones equivocadas. Bueno, sí. Nosotros pensamos en todo eso, dijimos no. Esta gente es muy entrenada, esta gente tiene mucha experiencia, venían de combatir en el Ártico, qué sé yo. No, seguramente...
Es para engañarnos.
Estos operadores de comunicaciones ya dijeron, tiramos todo, ¿no?
Y van a seguir como perritos detrás de este cebo. Bueno,
pero por las dudas, los empezamos a escuchar con nuestros equipos que no eran de guerra electrónica. Nosotros teníamos equipos para nuestras operaciones tácticas que eran... equipos sencillos, por decirlo de alguna manera, pero no eran equipos de guerra electrónica. Entonces, a pulmón y buscando cada una de las frecuencias, y en cada frecuencia que poníamos de lo que sacábamos de la lectura de esa documentación, salían hablando en inglés, ¿no? Entonces, bueno.
¿Ustedes hablaban inglés?
Bueno, por supuesto, algunos sí, algunos con dificultad. Vino un apoyo de un soldado de otra compañía de comunicaciones que hablaba muy bien el inglés. O sea que estuvimos trabajando toda esa madrugada del 7 de junio escuchándolos a los ingleses. De ahí donde empezamos a recabar un montón de información. Y durante la mañana de ese 7 de junio empezamos a ver, o mejor dicho, por lo que nos transmitía este soldado y otros que manejaban el inglés, que iba a haber posiblemente al día siguiente un desembarco en un lugar próximo a Puerto Argentino, que se lo conoce de cuatro maneras distintas, pero es el mismo lugar. Bahía Agradable, Fitzroy, Bluff Cove o Blue Beach, ¿no? Entonces, bueno, acá el coronel, que ya le había dado la novedad al comandante de brigada, el general Parada, lo fue a ver al general Menéndez, que era el gobernador militar, y ahí le planteó la nueva situación y a requerir un apoyo sencillo que consistió, y por ahí estaría bueno que lo cuente él, porque esta partecita me corona nada más.
Tranquilo.
Cuando usted va a comprar el grabador y los cassettes.
Qué interesante.
Sí, realmente, realmente. Y nosotros estábamos muy satisfechos porque nos escuchaban, nos prestaban atención.
Que eran cassette TDK en esa época.
Claro.
Y no solamente nos
prestaban. Acá lo vemos en la imagen, los TDK.
Ahí está.
Bueno, ahí está. No solamente nos prestaban atención, sino que me entregó,
sí, claro.
Y me fui a comprar a un PX, les llamaban
un kiosco,
un almacén.
La generación de ahora no sabe lo que es eso.
bueno, supongo que sí.
creo que la vimos, la radio grabadora pasa cassettes.
Que compraron ahí.
Qué notable. Sí, estaba la fotografía.
Y ustedes que grababan lo que escuchaban.
Claro, nuestro mecánico de equipo de comunicaciones, que estaba con el grupo Cóndor, el sargento D'Alurso, él adaptó ese grabador Philips al equipo de comunicaciones.
Sí. Hay que decir algo porque por ahí el oyente que está escuchándonos no toma conciencia, pero todo esto ha sucedido en 24 horas porque el ataque era al día siguiente y ustedes tenían que informar la que rapidez. Se iba a producir ese ataque para que nuestros pilotos reaccionaran con esa información.
Sí, exactamente.
Exacto.
Fue así.
Y ahí, Lili, un poco empalma con el primer programa de esta serie, con aquel piloto de la Fuerza Aérea y el piloto aeronaval que se encontraron de golpe con los barcos en Bahía Agradable, hasta tuvieron que regresar porque pasaron en una fracción de segundos que se los ve prácticamente en una fracción de segundos.
Ver. Aparte, digamos que tenían que maniobrar muy bajo para que los radares británicos no lo tomaban.
900 kilómetros por hora cuando pasan por encima.
Rozando.
Exactamente. Sí, bueno, sí. Como bien dijiste, durante la madrugada uno empieza a recabar información de acuerdo a las traducciones que hacían estos soldados.
Sí.
Y un suboficial y un oficial. Y en un momento llegó una información muy concreta, que iba a haber un desembarco el 8 de junio a las 12 horas.
Sí.
Ahí es donde, bueno, ya nosotros nos habíamos transformado en especialistas de guerra electrónica sin quererlo.
Claro.
¿No?
La providencia actuó.
Exactamente. Y ahí, bueno, se desparramó, o sea, mejor dicho, surgieron un montón de nuevas acciones, de actividades. De elevar informes, de que llegara al Estado Mayor Conjunto, la Fuerza Aérea, que generó un reconocimiento para chequear la información que se había dado.
Y la Fuerza Aérea que no estaba instalada en las islas, sino que estaban en el continente.
Exactamente. Claro, claro. Y desde ya hubieron otros diferentes medios de reunión de información que corroboraron esto. Esto pasó el 8 de junio. Pero que corroboraron esto que nosotros el día 7 lo habíamos detectado escuchándolos, porque claro. Y seguían transmitiendo, y era increíble, y seguían transmitiendo, y dijimos, pero siguen operando sobre las mismas frecuencias, no lo podíamos creer.
Es que no tenían ni idea lo que había pasado, que ustedes tenían la información tanto escrita como las radios, digamos,
sí.
Porque tampoco se ve que aquellos que, digamos, que salieron corriendo y dejaron todo, tampoco les habían advertido a sus superiores, porque esto lo hubieran cortado de alguna forma, cambiado los canales, cambiado los códigos.
Yo sé que me salgo del libreto, acá decimos de que era tan evidente, tan alevoso.
Claro.
Esto, que parecía que nos lo estaban sirviendo
en bandeja.
Era para descreer.
Perdón,
es así realmente. Si uno lo ve en una película, dice, qué poca imaginación, para hacer el libreto.
Sí,
pero
no me la creo.
Hay que decir que ese día, 8 de junio, fue, según las palabras del propio comandante inglés Woodward, el día más negro de la flota británica. Por la sorpresa con la que se encontraron. Al intentar ese desembarco con toda la Fuerza Aérea Argentina y la Armada.
Él escribió un libro.
Claro.
Hombre escribió un libro. Es decir, todo esto está avalado. Está avalado y por ellos.
Es historia.
Es historia.
Atacan primero una primera oleada de 14 aviones, que salen absolutamente los 14 aviones ilesos. Ahí le pegan muy mal a los dos buques logísticos, al Sir Galahad y al Sir Tristram. En el Sir Galahad fallecen 53 galeses que no habían querido ir caminando hasta Fitzroy. Porque la verdad es un terreno espantoso, Malvinas, para caminarlo. Entonces,
ahí está la foto.
Los estaban, claro, ese es el Sir Galahad.
En llamas.
Y ahí donde fallecen los 53 galeses.
Claro.
Estaban esperando ellos que los rescataran en helicópteros. Y bueno, la Fuerza Aérea atacó, le pegan a este barco, le pegan al Sir Tristram y a una fragata que los escoltaba, la fragata Plymouth. Después hay una segunda oleada de 10 aviones más, y ahí sí nos derriban 3 aviones, que son las bajas que tenemos.
Claro.
Y el Sir Galahad, el Sir Tristram, se terminan hundiendo, la fragata Plymouth no. Pero quedó
queda seriamente averiada, fuera de combate.
Sí,
fuera
ellos de combate. Tienen alrededor de, creo que 56 muertos y 200 heridos.
Unos 200 heridos más o menos.
Y nosotros, bueno, tres bajas. Sí. Toda vida es importante, sea del bando que sea.
No, por
pero
supuesto,
digamos que nosotros dentro de todo, y les dimos un golpe.
Pero es interesantísima la historia e interesantísimo conocer el origen de cómo se genera toda esta información aprovechada por
y los seguimos escuchando, porque no es que dejaron de transmitir después de esto.
Ah, seguían. Insistían, eran tenaces.
Nuestro trabajo se potenció, empezaron los requerimientos, el coronel consiguió porque nos asignaran otro lugar, que nos asignaron una casa donde nos instalamos ya para hacer guerra electrónica.
Separar.
¿Eso es donde impactó un misil después?
No, eso fue en el sector donde estábamos antes, en la altura del correo. Hicieron venir de Buenos Aires una sección de guerra electrónica, sí, ya.
Claro, especializado en el
especializado,
tema.
Especializado, pero bueno, claro. Llegaron sobre el límite y no pudimos hacer mucho más, pero los escuchamos hasta, les diría, dimos la novedad que el domingo 13 de junio se iban a montar sobre el Monte Kent. Una base para sacarlos, porque habían atacado el 30 de mayo el Invencible y los habían sacado a los dos, al 1 y al 2, para llevarlos a las islas, al Monte Kent. Bueno, y se atacó el Monte Kent y por 300 metros no le pegaron a donde estaba Sandy Woodward y Jeremy Moore.
Increíble. Bueno, hacemos una pausa y seguimos con nuestro tercer bloque.
Muy bien, Lili.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme, con Analía Pinto, los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. No me chamulles más. Un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Los martes a las 18 por Radio Cultura. Círculo Abierto, donde la historia cobra vida.
Bueno, y seguimos acá con el capitán Cerruti y el coronel Rábago. Y me llamó la atención cuando José nos contaba la hoja de vida del capitán Cerruti. Me voy a leer. Usted recibe la medalla honorífica por parte de la Dirección de Comunicaciones e Informática del Ejército Argentino por rescatar la bandera de su subunidad.
Sí, correcto.
Cuéntenos, ¿cómo es la historia?
Bueno, me tocó en suerte ser el abanderado de la compañía de comunicaciones 3. Recibí la orden de llevar la bandera y mi sable, el sable de oficial. Uh-huh. Y bueno, durante todo el conflicto, tanto la bandera como mi sable estaban siempre conmigo, hasta que llegó el desenlace del 14 de junio. Y fue todo ese 14 de junio un cabildeo muy largo. De hecho, la capitulación se firma alrededor, prácticamente sobre el día 15, por las 23:58 de ese día. Y a partir de ese momento había que tomar decisiones. Y una de esas decisiones era la bandera. ¿Qué hacer con la bandera para evitar que cayera en manos inglesas? Amigas. Ellos tienen toda una historia con un regimiento, creo que es el regimiento 41 del año 1806, que perdió su bandera acá, y esa bandera, ese regimiento sigue por deshonor, desfila sin bandera. Entonces,
un regimiento británico.
Un regimiento británico. Entonces, era muy probable que quisieran
hacer lo mismo,
desquitarse. Claro. Y habían muchas banderas de guerra de las 30 y pico de unidades militares que hubieron en Malvinas. Así que la orden fue destruir el material, quemar las banderas.
Sí.
Y después hubo una contraorden que nunca llegó a destino y por eso
se salvó.
La mayoría de las banderas fueron o enterradas o quemadas. Uh-huh. Porque sí hubo, ya sobre el final, al momento de parlamentar, de que las banderas podían volver. Uh-huh. O iban a volver. Bueno, esa orden nunca llegó. Entonces, por eso la mayoría de las banderas no volvieron. Solamente volvieron 5 banderas de guerra, de las cuales 3 de ellas pertenecen a la promoción 112.
Muy bien.
El subteniente Aguiar, el subteniente Villegas y el subteniente Cerruti.
Un orgullo.
Claro.
Perdón, ¿no ha quedado claro entonces si ha sido un acuerdo con los ingleses o pasaron escondidas las banderas?
No, pasaron escondidas por
claro,
lo que acabo de contar.
No había llegado.
La orden no llegó. Entonces, Bien. Como la orden no llegó, cada jefe de elemento tomó la decisión, la enterró o la quemó.
Claro.
Y algunos rebeldes,
las
trajimos de vuelta, ¿no?
Muy bien.
Pero en ese momento, uno lo cuenta ya distendido, pero en ese momento era mucho la tensión. De hecho, la orden que había del mayor Rábago era quemar la bandera de guerra. Y nosotros el día, no me acuerdo si fue el 14 o el 15, pero
el
15, cuando ya se había establecido que nos tomaban como prisioneros de guerra y demás. Entonces, ese día hicimos un pozo, intentamos quemar la bandera, la cuja y el moño, y la providencia de Dios.
No se quemaba.
Empezó a nevar,
estaba
viento,
todo mojado,
estaba todo mojado, no podíamos encender nada. La tensión de que aparecieran los ingleses, pues ya estaban dando vueltas sobre el puerto argentino, habían llegado el día 14 a media mañana, ya había ingleses, compartíamos, y todos armados y compartiendo los contenedores con comida que había llegado para 90 días. Entonces, ante esa tensión de que apareciera un inglés y viera la bandera, decidimos quemarla y no pudimos. Uh-huh. Y ahí me vino a mi cabeza, esto casi nunca lo cuento, pero nosotros cuando hicimos el Colegio Militar de la Nación, en nuestro patio de honor, está el nicho,
sí, señor,
donde está,
es cierto,
donde se está la bandera de guerra del colegio. Uh-huh. Y acá,
sí, se despliega una seguridad, una custodia,
claro,
permanente.
Y ahí ese nicho dice honor y gloria. Y también dice a triunfar o a dar la vida por ella.
Sí.
Y a mí me vino esa imagen y entonces le dije al mayor Rábago, mi mayor, cuéntelo usted.
Nos vamos a emocionar todos, me parece.
Es estupendo. Además, es auténtico. Es
sentidos.
Estábamos todos bajo presión, emocionados, viviendo intensamente ese momento, porque se puede pensar así rápidamente o fríamente, pero la bandera habrá un reemplazo. No, esa es nuestra bandera.
Claro.
Y bueno, yo no quería que la llevara. Uh-huh. Pero la verdad es que no tuve cara. No, sentí que no podía decirle no. Entierre, haga un pozo, hacemos un pozo, la enterramos, levantamos un mapa, uh-huh. tomamos referencias locales, cosas de que
después
el día de mañana, y le digo, bueno, no, está bien, Cerruti. Además estaba hecho una araña. Estaba compenetrado y sentía lo que hacía.
Seguro.
Y decía intensamente. Y
la ocultó.
Y la oculté. Entre no, le
sus
digo,
ropas.
¿Cómo va a ser? Y me dijo, se sacó el coso y me el panoca, le decíamos.
Y estuvo y bueno, 30 días.
Bueno, y ahí.
Le voy a cortar acá y la voy a meter acá.
Bueno, y ahí fue cuando esa noche del 15 de junio nos estaban los que volvían al continente y los que quedábamos. En calidad de prisioneros, quedamos unos 900, y cuando me toca a mí en suerte, que soy requisado y demás, me separan para quedar como prisionero. Uh-huh. Yo había adelgazado 14 kilos más o menos, y eso me ayudó porque...
No hacía mucho bulto la bandera.
No, claro, entro al... Era como una casa donde todos los jefes de elementos, los de artillería, los de ingenieros, por supuesto... los comandos, todos los que ellos consideraban tropas especiales quedaban en calidad de prisioneros de guerra. Y ahí vienen dos comandos y me dice, ¿usted tiene la bandera? Le digo, sí. Entonces me llevan a un lugar, me dice, sáquese la campera, el pullover y la camisa. Y ahí me envolvieron, me fajaron con la bandera. Y bueno, pasó 4 controles hasta llegar al frigorífico de San Carlos y no los detectaron. Conviví con la bandera esos 19 días en el frigorífico, que a la noche la mandaba al fondo de la bolsa de dormir. Nunca nos revisaron los elementos. Y después, cuando llegamos al barco, ahí sí, esa fue la requisa más severa.
Claro.
Porque debíamos desvestirnos. Y bueno, yo en el campo de prisioneros había leído la Convención de Ginebra y establece que mientras yo no haga ostentación con la bandera no me la podían sacar. Entonces estaba esperando en la fila sin ropa pero con la bandera bajo el brazo y apareció un veedor de la Cruz Roja Internacional, lo llamé y le dije lo que decía la Convención de Ginebra. Habló con los dos ingleses que llevaban adelante toda esa tarea. Volvió y me dijo que no me la iban a respetar y me la dejaban. Bueno, hoy esa bandera, gracias a Dios, cada 26 de noviembre, 16 de noviembre o 2 de abril, vamos a Resistencia, a la Compañía de Comunicaciones de Monte 3, donde el coronel es jefe honorario, y desfila.
Muy bien.
Desfila.
Muy bien.
Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos va cortando y como cuando empezamos el programa yo les dije que esto parecía un poco una película, ¿no? Una película que no fue contada, una película con hombres, con coraje, con silencio, con ingenio y que hicieron de una escucha y de la inteligencia provocaron el día más negro de las tropas británicas y además rescataron nuestra bandera. Tenemos muy pocos minutitos porque tenemos que seguir con la agenda cultural del círculo, pero ¿qué dejarían ustedes para el final? ¿Qué podrían decir? Coronel, poquitas palabras.
Yo había preparado algo y no...
Pero usted sabe que el tiempo es tirano.
Sí, no. Quiero decir de que en la emoción no lo encontraba, pero sí, lo tengo acá. Creo que estamos orgullosos todos, el grupo Cóndor seguro, y nosotros tres,
más
los oficiales, y tanto Cerruti como yo, orgullosos de ser hombres de comunicaciones. De haber sido los cóndores de esta guerra, de estar presente en los momentos en que se nos requirió, y también orgulloso de haber tenido la suerte de inspirarnos para aprovechar las vulnerabilidades que nos dio nuestro enemigo.
Bien.
Creo que lo de la escucha de Bahía Agradable fue para nosotros una cocarda. Nos autofelicitamos.
Seguro que sí.
De haber Muy hecho bien. Semejante cosa.
Ya lo creo.
Pero creo que hemos tenido mucho éxito.
Muy bien.
Porque la previa era, las señales que daba la previa eran que nos estaban haciendo entrar en un camino que terminaba en un bloqueo y que no nos llevaba a ningún lado.
Pero los coronó el éxito.
Capitán, dos palabritas nada más.
Muchas gracias, la palabra de es la del jefe la que cierro.
Muy amables. Bueno, José, no nos podemos ir sin...
En primer lugar, agradecerles que hayan transmitido esta historia a la generación actual, que no conocen los detalles de la guerra que hemos vivido y que los reciben de ustedes, que han sido quienes la protagonizaron y que es tan valiosa para incorporarla al acervo histórico de la Argentina y de la generación que aprende de ustedes. Así que muchas gracias.
No, al contrario.
Bien.
Al contrario.
Bueno, si tenemos dos minutos, presentamos la agenda
cultural de
cultural
la semana
del Círculo Militar. Vamos a anunciar que tenemos visita guiada el día martes, esto es mañana, a las 15:30, y también el jueves a las 15:30, además de los cursos que normalmente dictamos en cultura. Ahí tenemos la agenda cultural. Y tenemos el sábado, desayuno con historia del profesor Lázari. Desarrollamos Pringles, Suárez y Olavarría, coroneles de la independencia, un tema interesantísimo para no perdérselo. Otra visita guiada a las 11:30 el día sábado, y este fin de semana tenemos la gala lírica show El fantasma de la ópera, que vuelve a nuestro Salón Levalle. Ahí tenemos imágenes del fantasma de la ópera en el ángulo superior derecho de la pantalla. En el cuadro anterior tenemos tango con el cuarteto Horacero, y a la izquierda de la pantalla tenemos imágenes de las visitas guiadas. Todo espectacular. Les recomendamos que se acerquen por el Círculo Militar, y además el 9 de junio, como dijimos, simultáneas de ajedrez a cargo del maestro internacional Facundo Quiroga. Muchas gracias.
No, al contrario. Bueno, y como saben, siempre los esperamos aquí en Radio Cultura. Recuerden también los beneficios que tienen por ser socios del Círculo Militar. Cualquier cosita pueden ingresar en la página www.circulomilitar.org.ar. Y los esperamos el lunes acá, en el lugar de siempre, a las 17, y también en nuestras redes sociales. Que tengan una muy buena semana. Gracias.
Gracias.
de este palacio.